La emblemática institución educativa General Córdoba, a través del área de asuntos culturales y educativos, se complace en presentar
La Hora Cordovina.
Buenos días a todos ustedes quienes sintonizan nuestro programa educativo cultural La Hora Cordovina. En este espacio compartiremos con ustedes secuencias variadas, tales como efemérides, donde recordamos fechas cívicas y hechos históricos ocurridos en el mundo, agenda institucional para promover las acciones que se realizan en nuestra institución educativa General Córdoba, Noti Noticias, donde haremos conocer las noticias locales, regionales, nacionales e internacionales, Runas y Michilti y Meikusu, para promover el uso de nuestra lengua quechua. Conozcamos a Vilcas Omán, donde difundiremos el valor cultural, histórico y turístico de nuestra provincia arqueológica. Humor y curiosidades, un poco de humor para dar chispas de alegría a la vida. Personaje de la semana, entrevistas a los agentes que aportan al fortalecimiento de nuestra institución educativa. Más allá de las palabras, para encontrarnos con las letras en el tiempo. Vamos a reflexionar para aprender a vivir mejor conviviendo en sociedad para ser cada vez mejor persona. ¿Sabías qué? Donde mencionaremos algunos conocimientos claves. Pensamientos del día, frase que aporta el desarrollo integral de cada uno de nosotros. Bien, entonces les invitamos a disfrutar de nuestro programa. Vamos con la siguiente secuencia.
Presentamos nuestra secuencia Efimérides. y estas son las efemérides de un día como hoy. En 1581 nació el dramaturgo novohispano Juan Ruiz de Alarcón, cuyas obras se caracterizan por su tinte moralizador y el ataque a las costumbres y vicios sociales de la época, como en La Verdad Sospechosa o Las Paredes Oyen. Él murió un 4 de agosto de 1639. En 1809 nace en Montevideo, Uruguay, el escritor y periodista Marco Sastre, promotor cultural y avezado naturalista, que destacó por obras como El Temple Argentino. Él murió el 15 de febrero de 1887. En 1869 nació el político y religioso de la India Mahatma Gandhi, considerado uno de los líderes más respetados del siglo XX, al luchar en forma pacífica por la independencia de su país. Él fue asesinado el 30 de enero de 1948. En un día como hoy, pero de 1933, nace el escultor mexicano Pedro Cervantes, quien basa sus obras monumentales en elementos industriales como cerámica, bronce, placa de fierro y acero, asimismo con herraduras de caballos y con defensas de automóviles. En 1936 nace el poeta, dramaturgo y novelista español Antonio Gala, autor de Enemigo Íntimo, Los Verdes Campos del Edén, El Manuscrito Carmesí y La Pasión Turca, entre otras. Para el año de 1968, en México, luego de protestar por las calles de la capital, miles de personas, la mayoría estudiantes, llegan a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, donde son atacados por un grupo armado que mata a cientos de ellos y deja heridos y desaparecidos. En el 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas instituye con esta fecha el Día Internacional de la No Violencia, tras tomar como ejemplo al líder y luchador social hindú Mahatma Gandhi. Y finalmente, en el 2008, a 40 años del movimiento del 68 en Tlatelolco, Ciudad de México, el bailarín y coreógrafo mexicano estrena la pieza de 73 días que tiene como tema central la libertad del ser humano e invita a reflexionar sobre ese acontecimiento histórico.
¡Ey, tú!
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú mismo. No tires las colillas de cigarro en la calle. Y de paso, ¿por qué no dejas de fumar?
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Este es el programa que te da toda la energía en la mañana. Esto es...
La Hora Cordovilla.
Ahora nuestra secuencia Agenda Institucional.
Contamos con el maestro Iván Saúl Quispe Zulca, director de la Institución Educativa Emblemática General Córdoba. Buen día, maestro Iván. Bienvenido sea a nuestro programa La Hora Cordobina. Estamos en la secuencia Agenda Institucional.
Muy buenos días, estimados amables oyentes de esta prestigiosa emisora. Aquí estamos para poder dar a conocer las actividades y los trabajos que estamos desarrollando en la Comunidad Educativa General Córdoba, y ya nos puedes a cooperar. Y sobre todo, felicitarles a ustedes por estar siendo parte de este proyecto de La Hora Cordobina, estudiantes del Colegio General Córdoba dando pues una muestra de que la educación siempre tiene que estar a servicio del pueblo.
Maestro Iván, ¿podría mencionar sobre las actividades que se realizan en nuestra institución educativa?
Efectivamente, como toda institución educativa, tenemos actividades programadas dentro del plan anual de trabajo. Entre las más importantes tenemos el tema de que estamos participando en un proyecto de innovación pedagógica en un concurso nacional liderado por el profesor Eudes. Por otro lado, tenemos proyectado el maratón 3K de la Hora Cordobina, que se va a desarrollar este lunes 7 de octubre. Esa es una actividad que estamos ya programando. Pero a la vez también estamos próximos a la entrega de las libretas de información del avance del progreso de estudiantes el día 10 de octubre. Entonces, tenemos actividades que tienen que ver también con el cuidado del medio ambiente. Tenemos un proyecto y justamente en ahí estamos en la señalización, en lo que viene a ser de poner algunos eslogans o algunos afiches que puedan proyectar pues la imagen del cuidado del medio ambiente. Estas actividades también están entrelazadas con lo que viene a ser la implementación, pienso yo por primera vez, de todas las aulas que vienen a ser el proceso de aulas virtuales, que quiere decir que la educación de General Córdoba tiene que estar a la vanguardia de los colegios de prestigio nacional, y por eso es que a partir ya de esta semana estamos implementando los retroproyectores exclusivos para cada aula, para que el maestro pues pueda estar disponible a trabajar con los estudiantes, sabiendo que los medios de comunicación, o ya sean los medios audiovisuales, son materiales de trabajo muy interesantes para un maestro cordobino.
¿Cómo ve el trabajo de los docentes y el desenvolvimiento de sus estudiantes desde su perspectiva?
Con respecto a la plana de docentes, tenemos maestros que tienen la disposición y la predisposición de repente de generar cambios en su práctica docente. Pero a la vez también tenemos un grupo de maestros a quienes estamos pensando fortalecer mediante talleres o guías para poder promover. Con respecto a los maestros, también veo que muchos de ellos están deconstruyendo su práctica pedagógica para que puedan reflexionar y mejorar. Sabemos muy bien que en el marco del buen desempeño docente exige un nuevo ejercicio de la docencia a nivel nacional, con un trato democrático, con el desarrollo del pensamiento crítico, con el desarrollo de normas positivas de comportamiento. En función a esto, estamos tratando de implementar, pues, de que nuestros maestros entiendan que estamos en una docencia del siglo XXI. El otro tema de los estudiantes, vemos en el marco de la disciplina positiva que hay estudiantes que están cumpliendo los acuerdos de convivencia institucional. Esto es un proceso porque no se puede de noche a la mañana, pero vemos que la gran mayoría de ellos están tratando de cumplir, y reflejo de ello es que vemos salones cada vez más higiénicos, digamos, estudiantes que llegan más puntuales a sus clases, son más responsables de sus actividades, pero hay un cierto sector que hay que ir todavía sensibilizando, y eso es un trabajo del coordinador de tutoría en el área de psicología con los auxiliares. En resumen, podríamos decir que estamos en un proceso de adaptación y de cambio de algunas formas diferentes de hacer las cosas en la vida.
Maestro Iván, agradecemos por su presencia en esta secuencia. Será hasta otra oportunidad, pero antes sus palabras finales para nuestros oyentes de la radio.
Agradecer sobre todo al Todopoderoso por darnos siempre un día más de existencia, y a la vez también a todos nuestros padres de familia cordobinos que están día a día siempre dispuestos a apoyarnos. He visto a un sector mayoritario de ellos y de ellas que están ya para desarrollar los aprendizajes de sus hijos. Y decía nuestra sociedad mexicana que tenemos que ir trabajando siempre de forma articulada, que la comunicación sea cada vez más constante, porque vemos que a veces las instituciones estamos aislados y necesitamos articularnos. Dicho eso, agradecerles a esta emisora, a quien dirige este programa, a ustedes estudiantes, porque están haciendo una labor muy importante de educarse, pues, para vivir y educar para triunfar. Muchas gracias y muy amable.
Continúa con nosotros, no le cambies. En un momento continuamos.
Me dijo mi madre que la sigue, la consigue. Me dijo. ¡Ey, tú!
¿Quién? ¿Yo? ¿Yo?
Sí, tú misma. No arrojes plásticos ni basura a la carretera. ¿No te gusta ver un paisaje bonito?
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Escuchas, escuchas.
La Hora Cordovina.
Para conocer a esta tierra hermosa, llena de historia, paisajes y cultura.
Ahora presentamos su secuencia, Conozcamos a Vilcasguamán.
¿Cómo estás?
Hola, Zoraida. ¿Cómo te encuentras?
¿De qué hablaremos hoy?
Hoy día hablaremos sobre la zona monumental de la provincia de Vilcasguamán, luego de haber realizado las averiguaciones. La zona monumental abarca casi toda la extensión de la actual ciudad dividida en sus barrios: Alto Perú, Cinco Esquinas, Cruzpata, Huaychahuajana, Huancapuquio y Uchiplaza o Uchipata, siguiendo probablemente la sectorización de la ciudad inca, aunque el río o quebrada Huirupaccha, que pasa por la plaza, indica quizá una división dual de Hanan y Uran, donde hay restos de diferentes clases de estructuras que han sido puestas en evidencia al construir las nuevas viviendas de la actual ciudad, lo cual no solo corrobora su extensión, sino que testifican la importancia para casos de realizar trabajos de rescate o investigación orientados a conocer la extensión de la antigua ciudad inca. A esto debemos incluir los restos dispersos en huertos, chacras como cerámica y canales que bajan de la parte alta y se proyectan al centro de la ciudad y que permitieron evacuar el agua en el tiempo de lluvia e inundaciones de algunas partes de la ciudad. En el siglo XVI se escribieron dos relatos sobre los restos de Vilcasguamán. El primero en la época de la rebelión de Gonzalo Pizarro cuando Cieza de León, defendiendo la causa realista, integraba el ejército del pacificador Gasca. El segundo en 1586 por el corregidor Pedro de Carvajal. Los dos relatos contienen noticias muy importantes sobre el lugar mencionado, con la ayuda de ellos, Carré, Cosmopolis y Levano, y las investigaciones efectuadas entre 1996 y 1997, incaicos de carácter religioso, militar, residencial, doméstico y público. Entonces, ¿sabías, amiga, de todo esto?
Para nada, amiga, recién me entero de todo esto. Por ejemplo, la sectorización de la ciudad inca río o quebrada Huirupaccha, que pasa por la plaza indicada, una división de cual Hanan y Uran. Muy interesado, amiga. En adelante seguiremos conociendo a Vilcasguamán.
Este es el programa que te da toda la energía en la mañana. Esto es
La Hora Cordovina.
Presentamos nuestra secuencia Noti Noticias.
Este es un avance informativo de las noticias más sobresalientes hasta el momento.
Este es el resumen de noticias para el día de hoy. Noticias locales. Construcción del puente viral entre Ayacucho y Apurímac será una realidad. Proyecto permitirá crear nuevos corredores económicos y turísticos en el Valle del Río Paz. Alcalde de la provincia de Vilcas Huamán, junto a otras autoridades, el último fin de semana se reunieron con el gobernador regional para analizar la ejecución de proyectos de acuerdo a su prioridad.
La falta de psiquiatras en la región para tratar de salud mental, a pesar de contar con 460 mil soles para contratar profesionales especialistas para el centro de salud mental, la red Huamanga no pudo cumplir el 100%, no se ha presentado psiquiatra.
Los miembros de la red de salud Huamanga requieren reposición de equipos para mejorar el sistema de atención. La dirección de unidad ejecutora informó que hace 4 años no se dio prioridad a este aspecto, reclaman nuevos instrumentos para atender a la población. Noticias nacionales. Disuelto Congreso intenta tomar control del Tribunal Constitucional. Pedro de Alolchea pide al presidente del TS, Ernesto Blume, que considere la designación de su premio como miembro de ente constitucional. Congresistas perderán su inmunidad parlamentaria en 30 días, recordó el ex procurador anticorrupción Julio Arcizu. El artículo 93 de la Constitución Política indica que legisladores no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones.
Noticias internacionales.
Venezuela mantiene una excesiva deuda con Rusia que Maduro no puede saldar. La gestión de Nicolás Maduro tuvo que pedir una reestructuración para cumplir lo pactado con la Federación Rusa. España se pronuncia sobre crisis política en Perú a través de un comunicado. El gobierno español manifestó que considera a Perú como un país hermano y socio estratégico. Además, exhortó a los implicados para dejar la controversia.
No te pierdas nuestro siguiente enlace informativo en Punto de las. O antes, si sucede algo muy importante. Continúa con nosotros, no le cambies. En un momento continuamos.
dejes de amar, mi amor. Es nuestro amor de verdad. Siento que nunca podrá terminar. Te amaré hasta el final. Siento que nunca podrá terminar. Te amaré hasta el final. Momentos de paz y amor, pasión que enciende mi piel. Es lo que encuentro en tu ser, mi tierna y dulce flor. Noche tras noche te sueño, mi bien. Siento que alcanzo la felicidad. La distancia nos separó y el tiempo nos juntará. Tu amor y el mío nunca, nunca podrá terminar. Las esperanzas de volverte a ver me calmarán este dolor. Las esperanzas de volverte a ver me calmarán este dolor.
¿Quién, yo?
Sí, tú mismo. No botes basura en la calle. ¿No te gusta ver bonita tu ciudad?
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Este es el programa que te da toda la energía en la mañana. Esto es...
La Hora Cordovilla.
Amigos, en mi vereda tengo una forma de conversar que no la entienden ni los comeros, así que vienen de la ciudad.
Más allá de las palabras.
Te contaré un secreto.
Érase una vez. A mí me ocurrió.
¿En qué se parece?
¿En qué se parece? Tradición oral.
Patrimonio cultural intangible.
De inmediato contesto, ay, yo no sé su merced.
Si te gusta todo lo relacionado con los cuentos,
mitos,
leyendas,
supersticiones,
habla popular,
poesía,
coplas
y muchas cosas más,
comparte con nosotros el ayer, hoy y mañana,
el patrimonio cultural y la identidad de tu pueblo.
Amigos en mi vereda, tengo una forma de conversar que no la entienden.
Escuchas.
Más allá de las palabras.
Qué gusto volver a saludarlos desde la Ciudad de México a través de La Hora Cordovina. Un abrazo a todos ustedes, oyentes de Más Allá de las Palabras. Como lo prometido es deuda, aquí estoy para contarles del segundo libro de la serie Dorian Yanger, de Virginia Andrews, Pétalos al Viento. Y para empezar, les voy a leer la sinopsis. A Katy, Chris y Carrie, el recuerdo de la terrorífica experiencia en el desván de la mansión Foxworth Hall siempre los atormentará. Su madre, que siempre había sido cariñosa y atenta, se vio empujada a actuar como si no existieran. Sucumbió a las manipulaciones de la desalmada Olivia Foxworth, quien la convenció de que los niños eran fruto del pecado. Pero ellos no tenían culpa de nada. O al menos, eso creen. Ahora, Kathy Dolan Janger está segura de lo que hay que hacer. Ha llegado el momento. Es lo bastante fuerte como para demostrar a su madre y a su abuela de una vez por todas que el dolor que les han infligido jamás será perdonado. Pétalos al viento es el segundo libro de la saga. La línea de tiempo transcurre desde el escape exitoso de los hermanos en noviembre de 1960 hasta el otoño de 1975. El libro, al igual que los demás de la serie, fue número uno y estuvo entre los más vendidos de Estados Unidos a principios de 1980. En 2014 fue adaptado como película para la televisión. A continuación, les voy a presentar a los personajes que conoceremos en esta parte de la historia. Julien Marquette, el primer marido de Kathy. Él es un bailarín talentoso. Es muy cruel con Kathy, abusa físicamente de ella, le es infiel y le prohíbe ver a Chris y a Paul. Queda herido en un accidente de coche con Yolanda, en el cual pierde su habilidad para bailar. Julián o Jory Janus Marquette es el primer hijo de Kathy, engendrado por Julián. Es el orgullo y la alegría de Kathy debido a sus brillantes habilidades para el baile y su belleza. Yolanda Lange, compañera de habitación de Kathy en la academia de baile, es su rival por Julián. Ella y Kathy se odian profundamente. A Kathy no le importa cuando Julián y Yolanda se convierten en amantes. Ella muere en el accidente de coche que paraliza a Julián. Paul Sheffield es un médico que vive en Claremont. Se convierte en el tutor legal de los hermanos Foxworth. Después de haber sufrido ataques cardíacos previos, muere tranquilamente mientras dormía casi al final del libro. Julia Sheffield, primera esposa de Paul y madre de su hijo Scotty, asesina a su hijo ahogándolo en un río. Ella trató de suicidarse también, pero fue llevada a un hospital donde se quedó en estado de coma para morir más tarde. Scotty Sheffield, hijo de Paul y Julia, asesinado por su madre. Bart Sheffield, segundo hijo de Kathy, envidia a su hermano mayor Jory, a quien Kathy parece preferir. Henrietta o Jenny Haya, criada del Dr. Sheffield, ayuda a Chris y Kathy cuando Carrie está enferma casi al inicio del libro. Es capaz de oír, pero no de hablar, y se comunica mediante mensajes escritos. Es dulce y maternal, además de buena cocinera. Tiene problemas de sobrepeso que contribuyen a su muerte por un derrame cerebral. Ahora, antes de entrar de lleno en la plática del libro, quisiera ofrecerles una disculpa por todo el ruido ambiental. Y lo que pasa es que no estoy en mi oficina, pero no podía dejar de asistir a esta cita con ustedes, tan importante para mí. Así que empecemos a hablar de Pétalos al Viento. Pétalos al Viento se inicia justo después del anterior libro, Flores en el Ático, cuando Kathy, Chris y Carrie viajan en tren a Florida después de escapar de Foxworth Hall. Todavía débil por los efectos del veneno que mató a su gemelo, Cory, Carrie enferma en el camino y los demás pasajeros se quejan. De repente, Jenny Haya, una gran mujer muda afroamericana, los ayuda y los lleva a la casa de su empleador de 40 años de edad, el viudo doctor Paul Sheffield de Claremont, quien reside en California del Sur. Al principio, los niños se niegan a revelar sus identidades, pero cuando Kathy está convencida de que el Dr. Paul realmente se preocupa y podría ser capaz de ayudarlos, le cuenta su trágica historia, en la cual ella y sus hermanos estuvieron encerrados por 3 largos años y fueron envenenados por su malvada madre y abuela. El doctor los convence para que tutela y así solicita y finalmente recibe la custodia de ellos. A pesar de que todos prosperan bajo el cuidado de Paul y Jenny y comienzan a cumplir sus sueños porque Chris se dirige a una escuela preparatoria para entrar en la universidad y luego ingresa en la Facultad de Medicina, mientras que Kathy ingresa en una escuela de ballet local y luego en una de la ciudad de Nueva York. Pero Kathy sigue estando amargada y sedienta de venganza contra su madre, al verla como la raíz de todo lo malo que hay en sus vidas. En primer lugar, la angustia de Carrie provocada por el encierro y por la muerte de Corey, y su propio fracaso para crecer adecuadamente, con los problemas sociales que esto causa. Y en segundo lugar, la relación incestuosa de Kathy con Chris. En efecto, Kathy se siente todavía profundamente atraída por Chris, incluso cuando rechaza sus provocaciones e insiste en que ella solo lo ama como un hermano y que él debe encontrar a alguien más para el amor. Kathy sabe que ella también tiene que encontrar a alguien más y con el tiempo se enamora de Paul y planea casarse con él. El deseo de Kathy de estar con Paul aumenta en gran medida cuando él le cuenta la historia de su esposa Julia y cómo ella había ahogado a su propio hijo, Scotty, y a sí misma después de que Paul le hubiese confesado una aventura. Todo parece irles bien a Kathy y a Paul, así que anuncian su compromiso. Sin embargo, Kathy recibe la visita de Amanda, hermana de Paul, que le dice que está todavía viva. Y le dice lisa y llanamente que sabe que Kathy abortó el hijo que había concebido con Chris. Kathy recuerda entonces la fuerte hemorragia que sufrió durante una audición de ballet y piensa que en efecto tuvo un aborto involuntario del fruto de una noche en el ático de Foxworth Hall. Devastada, Kathy se echa en brazos de un hombre de su compañía de baile, Julian Marquette, que había estado persiguiéndola desde el día en que se conocieron, y se compromete a casarse con él inmediatamente. Para cuando regresa a Carolina del Sur, lo hace ya como la señora de Julian Marquette. Julian es un marido posesivo y celoso de la relación de Kathy con Paul y Chris, y le prohíbe verlos. Debe incluso escapar para ver a Chris graduarse de la escuela de medicina. Cuando regresa con Julián, discuten y este le rompe los dedos del pie para que ya no pueda bailar. Después recibe una llamada telefónica. Julián ha quedado gravemente herido en un accidente de coche. En el hospital se entera de que está paralizado, al menos temporalmente. Ella le dice que lo ama y le anuncia que está embarazada, pero él se suicida en el hospital creyendo que nunca más va a poder volver a bailar. Después de que Kathy da a luz a su hijo, Jory Marquette, se vuelve más decidida a destruir la vida de su propia madre. Se traslada junto con Carrie y Jory a Virginia, no lejos de Foxworth Hall. Bajo el pretexto de cobrar el seguro de Julian, contrata a Bartolomé Winslow, el segundo esposo de su madre, como su abogado, con la intención de seducirlo y finalmente revelar su verdadera identidad como hija de su esposa Corrine. Mientras tanto, Corey conoce a un joven llamado Alex y disfruta de un dulce noviazgo hasta que él le dice que planea ordenarse sacerdote. Asustada, recordando a su abuela Olivia que decía que los niños eran la semilla del diablo, compra rosquillas y arsénico e intenta suicidarse para poder reencontrarse con su difunto hermano Corey. Tras morir Carrie, Kathy, devastada, se muestra aún más decidida a vengarse de su madre y pronto se le ocurre un plan para chantajearla junto con el robo de su joven y atractivo marido Bart. Cuando Chris se entera del plan de Kathy, le da un ultimátum. Debe renunciar al plan o nunca volverán a tener contacto. Kathy se niega a escuchar y sigue con su plan. Un día, se cuela en Foxworth Hall y localiza a su abuela, que ha sufrido un derrame cerebral y está inválida. Kathy se burla y arremete contra su abuela, derramando su ira por la muerte de Corey y de Carrie en particular, pero al final se siente culpable y huye de la mansión. Kathy y Bart continúan su romance y se da cuenta de que está embarazada de Bart. Considera que esto será un golpe demoledor a Corrine, puesto que ella no puede darle hijos a Bart, ya que si lo hiciera, en virtud del testamento de su padre, debería renunciar a su vasta herencia. Bart, por su parte, se debate entre su deseo de seguir casado con Corrine y su deseo de ser padre. De momento, se las arregla para que Kathy deje de enviar cartas de chantaje a Corrine. Kathy vuelve a Foxworth Hall el día de Nochebuena, toda vestida para el baile de Navidad Foxworth, con una réplica del vestido que Corrine había llevado a la fiesta de Navidad que, en su tiempo, Kathy y Chris habían espiado durante su cautiverio. Visita la sala donde ella y sus hermanos habían sido encerrados y descubre que permanece intacta. Al filo de la medianoche, aparece en el salón de baile y cuenta toda la verdad a Bart y a los invitados a la fiesta. Bart coge a Kathy y a Corrine y se las lleva a la biblioteca, donde está sentada la abuela Olivia. Al principio Bart piensa que Kathy está mintiendo, pero una vez que ha escuchado toda la historia de Kathy, se enfrenta a Corrine, quien expone su versión de los hechos, alegando ser víctima, porque su padre había sabido que tenía nietos. Él sabía que estaban escondidos en su casa y quería que muriesen en cautiverio. Corrine se queda en estado de shock cuando Chris irrumpe de repente en la biblioteca. Lo ve como el fantasma de su primer marido. Sufre tal colapso mental que prende fuego a Foxworth Hall. Bart y Olivia quedan atrapados y mueren en el incendio. Corrine es transferida a una institución mental y, en un giro del destino, la herencia a la que Corrine había tenido que renunciar se revierte en su madre Olivia, cuya última voluntad había sido que su hija heredara Toro. Chris se lleva a Kathy de Foxworth Hall, apremiando para que se encuentren con Jenny y Paul. Jenny había tenido un derrame cerebral y al tratar de ayudarla, Paul había sufrido un infarto masivo. Kathy y Chris se mudan a California con los dos niños y viven como la familia Sheffield. Kathy teme en secreto lo que ocurrirá si su secreto sale a la luz y termina el libro afirmando que ha estado teniendo pensamientos extraños sobre el ático de su casa, añadiendo que ha puesto dos camas individuales arriba. Quiero destacar algo que me gusta de esta saga y es el modo en que los títulos de los libros reflejan la trama que contienen. En el primero, la autora nos habla de flores encerradas, marchitas, unos hermanos que sufren la oscuridad y el encierro con sus consecuencias. En esta segunda parte, Pétalos al viento, refleja precisamente eso. Flores, los hermanos que se convierten en pétalos, tomando cada uno su propio rumbo, aunque este implique dolor y separación. Bueno, pues esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el libro y que nos acompañen la próxima semana aquí en La Hora Cordovina. Se despide de ustedes su amiga Yadira, deseándoles felices lecturas y agradeciendo como siempre al Magister Eudes Cárdenas y a la Institución Educativa General Córdoba la oportunidad de estar en contacto con todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima emisión de Más Allá de las Palabras.
Continúa con nosotros, no le cambies. En un momento continuamos.
Guarjintilla y Jorinda Prancha y ay, tanta gerinqui. Maita dis papá, salin chucahua, mana inyujahua. Maitaris papan salin chukawak mana inyuhawa. Chaki waihuman mana yakuyuman chayas paiki. Chaki sanchaman manarudu yuman chay alas paiki. Tumanaiki pang manatarispa chay pimuahanki. Durunaiki pang manatarispa chay pilahkinki.
Escuchas, escuchas.
La Hora Cordovilla.
Vamos a reflexionar.
Golpear a un hijo es un acto tan irracional y cobarde que debería avergonzar al género humano. Golpear a un hijo es caer en el peor de los abusos. Es imponerle la ley del más fuerte a una indefensa criatura. Golpear a un hijo es un acto salvaje, indigno de un hombre. Es enseñarle que agredir al prójimo es normal. Es formar un futuro padre o esposo violento. Golpear a un hijo es adoptar la conducta del matón que consigue lo que quiere a golpes y su razón es la fuerza. Golpear a un hijo es aceptar que no estamos capacitados para ser padres ni merecemos serlo. Por eso, si anhelas un mundo de paz, jamás golpees a un niño. Comienza cuidando la integridad física y moral de tu hijo. Si necesitas cultivar su disciplina, formar su carácter y prepararlo para la vida, con mayor razón, hazlo fuerte y valiente, pero no agresivo. Lo aprenderá mejor con el ejemplo. No hagas que tiemble de miedo ante tu sola presencia. Cada vez que cometa un error, recuerda que recién está empezando a vivir y que tú también tuviste esa edad. Sé justo en tu juicio y corrígelo con amor. La sanción moral, aunque no lo parezca, es más efectiva. Despierta sus nobles sentimientos y desarrolla sus valores, así no tendrás que castigarlo. Cada vez que te sea posible, trátalo con ternura y dile que lo quieres. No olvides que eres tú en pequeño, viviendo otra vez, rumbo a la eternidad, que lleva tu sangre, que eres su ídolo, su héroe. No lo defraudes. Dios te lo ha confiado para que hagas de él un hombre bueno, no para que lo maltrates.
Aquí está el pensamiento del día.
Oyentes de la Hora Cordobina. Como todo inicia, tiene su final. Hemos llegado a la parte final de la presente edición número 16. Nos despedimos agradeciendo infinitamente por su amable sintonía y al gerente de esta prestigiosa emisora, Radio Intihuatana, Guayapata, por brindarnos su espacio de esta hora. Como sabemos, los minutos en la radio son muy valiosos y por ellos estamos saliendo por esta onda sonora con el fin de llevarles cultura y educación. No sin antes recordarles que nos sintonicen todos los jueves de cada semana de 6 a 7 de la mañana. Estuvieron con ustedes Zoraida,
Priset, Rosa,
los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa Emblemática General Córdoba de Vilca Suamán.
Será hasta la próxima edición.